Lo hemos dicho durante el programa, la llegada del verano incluye que muchos recurran a suplementos adelgazantes, pastillas mágicas, Pati Venegas, que prometen hacer bajar de peso en poco tiempo. Algunos van al gimnasio por primera vez en el año y pasan de el sedentarismo más extremo a intentar
trotar
transformarse en Iron Man. No es una
y duras un día.
No es un buen
camino. Ya, todo dolorido.
Muchos de esos medicamentos, de estas píldoras mágicas, no cuentan con certificación para su venta. En ese contexto, el Instituto de Salud Pública emitió una alerta en septiembre pasado para sacar de circulación el producto Ultra ZX, suplemento dietario que decía ser natural, pese a que en su etiquetado no especificaba que tenía una sustancia prohibida en nuestro país desde 2010. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de la polémica a propósito de Hagámoslo Bien, este tema sobre el etiquetado de alimentos. Ya está con nosotros la nutricionista estética, deportiva y genética, magíster en medicina deportiva, directora del Centro Dieta y Entrenamiento, Catherine Larraguibel. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida.
Muchas gracias, muy bien. Sí, justamente en esta época la consulta se llena, la gente quiere bajar de peso y todo el mundo piensa que existen pastillas mágicas, ¿ya? Y todavía no inventan esa pastilla mágica para bajar de peso, lamentablemente. Es todo un conjunto, hay suplementos que sí sirven, ¿ya? Pero como complemento a un tratamiento nutricional, no por sí solos, ¿ya? Y hay suplementos que también sirven, pero que también van en desmedro de la salud de cada persona.
¿Cuáles sirven?
¿Cuáles sirven? Las proteínas, suplementos de proteínas, porque las proteínas en el proceso de digestión liberan calor. Como liberan calor, aceleran el metabolismo y ayudan a quemar grasa. Entonces, mientras más proteínas, por eso existe una dieta proteinada, una dieta Dukan, etcétera, que sí tiene efectos para bajar de peso, pero esas son dietas súper extremas en el fondo. La idea es recoger un poquito esto de aumentar las proteínas, pero sin sacar los otros nutrientes, y eso va a lograr que bajemos de peso más rápido. Hay otros suplementos que inhiben la ansiedad, que son los que tienen fibra, no sé, el chitosan, que están comprobados científicamente que sí sirven a inhibir un poco la ansiedad. No es que sea la pastilla mágica para que dejemos de comer. Entonces, también podría ser una buena opción incorporarlos cuando estamos iniciando una dieta. El CLA, que es un ácido linoleico conjugado, también sirve para bajar el nivel de ansiedad. La espirulina, que también está como de moda ahora.
Sí, está muy de moda, sí.
Sí, la espirulina es súper buena porque en general es un suplemento que tiene muchas vitaminas, muchos minerales, entonces como tomar un multivitamínico asociado además a la disminución de la ingesta de comida. ¿Por qué? Porque es un alga que cuando nosotros la exponemos al agua en nuestro estómago, crece, ocupa espacio. Entonces eso hace
en el un alien.
Un alien. No, eso hace que comamos menos. Pues entonces a la larga sí sirve, pero vuelvo a insistir.
¿Pero no tiene efecto?
No.
¿Este elemento dentro de ti?
Claro.
No, es un alga. Todas las fibras en general, independiente de la fibra que sea, tienen este efecto que un poco hacen que nosotros quedemos más satisfechos porque ocupan espacio. Mientras más espacio ocupamos con distintas cosas que no se van a asimilar ni absorber tanto, vamos a comer menos. Entonces, por ese lado son suplementos súper buenos para complementar una dieta, ¿ya? Hay unos quemadores de grasa que venden en el mercado, muchas marcas distintas, y eso a mí me da mucha pudor o mucha rabia en el fondo, que mucha gente le hace caso o al entrenador o al amigo, etcétera, sin hacerse un chequeo médico, porque ese tipo de suplementos sí sirve, pero si tenemos alguna patología asociada, por ejemplo, tenemos el colesterol alto, tenemos algún problema cardíaco no descubierto en el fondo, que nunca nos hemos hecho un estudio al respecto, o tenemos crisis de pánico, puede gatillar en nuestro organismo algún tipo de problema. Entonces no es llegar y tomarlo, tenemos que hacer un estudio antes de tomarlo.
Aparte, le agrego un elemento. Estamos conversando con Catherine Larraguibel, nutricionista estética, deportiva y genética. Internet. ¿Qué es lo primero que hace tal vez una persona que dice, oye, ¿qué? Quiero bajar, pero de manera rápida? Y te metes a internet y vas a encontrar mil alternativas, consejos, dietas. Ahora hay un montón de canales de YouTube donde también te van recomendando qué hacer, qué no.
Hay muchas chicas, que yo no estoy en contra de ellas en general, pero que por ejemplo son chicas fit, que claro, ellas en su Instagram, en distintas redes sociales, publican cosas para bajar de peso, que no está mal. Pero eso está determinado para ella. Ella habitualmente hace mucho más ejercicio que una persona normal, entrena por lo menos 2 horas diarias. Las personas más normales entrenan 4 veces a la semana, 1 hora diaria, que eso es como lo típico. Entonces, no es lo mismo que ellas consumen, la cantidad de proteínas que ellas consumen, que una persona que no hace tanto ejercicio, ¿ya? Entonces, hay que ver a la persona en particular. Por eso no es bueno seguir todos estos consejos. Hay que rescatar algunas cosas, porque obviamente que hay cosas que sí son verdad. Estas chicas como fitness sí tienen más consumo de proteínas porque acelera el metabolismo, pero hay que tener cuidado, porque no todo es para todos igual, ¿ya? Y por eso es importante también, vuelvo a insistir, hacerse un chequeo médico a la hora de empezar una dieta, ¿ya? De cualquier tipo, sea lo que sea, porque si tenemos un problema renal y comemos hartas proteínas y no sabíamos, vamos a tener
claro,
un problema.
¿Cuál dieta te conviene más o cuál no? Pero ¿es bueno una dieta o más bien cambiar los hábitos? Porque la dieta, yo me lo imagino, para un periodo específico, pero después vas a volver a comer como antes.
Ese es el problema. Las dietas muy restrictivas, las que habitualmente la dieta de la manzana, que uno escucha la del melón, etcétera, son dietas efectivas para un momento. Cuando nosotros hacemos una restricción calórica muy importante, bajamos mucho las calorías, claro, bajamos de peso, pero cuando volvemos a comer un poco más de la cuenta, viene el temido efecto rebote. Rebotamos y subimos mucho más de peso de lo que ya estábamos antes. Entonces son dietas con una solución a corto plazo. Además, uno pierde masa muscular cuando hace este tipo de dieta.
Cuesta recuperar después.
Que eso no es bueno, porque una, que el metabolismo se hace más lento, entonces por eso después recuperas más el peso, y otra, que a la larga, que perdamos la masa muscular, va a repercutir en tu futuro, en tu etapa más adulta, vas a tener lesiones, etcétera. Entonces por eso las dietas muy restrictivas no son lo recomendable para bajar de peso como en un periodo así como más establecido. Sí hay que cambiar los hábitos, como tú dices. A lo mejor en una primera etapa la gente necesita y quiere bajar de peso rápido para sentirse motivado a este cambio de estilo de vida.
Básicamente.
Ya, sí, lo podemos hacer, pero con algunos tipos de nutrientes que no debemos dejar, ya, no hacer una dieta muy restrictiva. Y sí podemos bajar rápido de peso haciendo ciertos cambios sin necesidad de hacer una dieta muy restrictiva en incorporar estos suplementos que a lo mejor son dañinos para esa persona en particular.
Estamos con Catherine Larraguibel, nutricionista estética, deportiva y genética, magíster en medicina deportiva. Tenemos ya muchas preguntas en nuestras redes sociales, voy a ir por parte porque hay mucha inquietud respecto a estas dietas detox, desintoxicación, sirope de savia.
Ay, no.
¿Es eso?
A ver, cuéntanos de eso.
¿Es eso?
Mira, el sirope de savia yo no soy muy partidaria. Bueno, en realidad muchos de este tipo de suplementos no, la nuez de la India, etcétera, porque claro, a la larga sí, hacen bajar de peso, pero es justamente lo que yo te decía, en desmedro de la salud muscular y porque dejas de absorber ciertos nutrientes.
Pierdes grasa, pero también músculo.
Sí, pierdes grasa y músculo y dejas de absorber nutrientes, que a la larga todos los nutrientes, nosotros necesitamos ciertos nutrientes, o sea, en realidad casi todos, en pequeñas medidas y en pequeña proporción. Por ejemplo, cuando sacamos los carbohidratos o no absorbemos los carbohidratos por incorporar algún tipo de estos suplementos, a la larga vamos a generar que andemos cansados, que tengamos sueño, que no podamos rendir bien en ciertas cosas y vamos a dejar la dieta en algún momento rápidamente porque ya no vamos a dar más y en el fondo va a empezar todo lo contrario. Vamos a empezar a comer mucho más ansioso, etcétera. Por eso, este tipo de suplementos, sobre todo la nuez de la India, el sirope de savia, todo eso, no son tan recomendables para largo plazo.
Sí, estamos conversando con Catherine Larraguibel, nutricionista. ¿Querías decir algo, Catherine? Te interrumpí justo.
Sí, justo. Lo que pasa es que tú me habías preguntado también por la dieta detox que está como de moda y los jugos detox. Ya, eso sí sirve, pero también no se debe hacer todo el rato o no podemos reemplazar todas las comidas por ese tipo de jugo. Okay. A lo mejor, no sé, el jugo de la mañana, el desayuno lo reemplazamos por eso.
Estamos hablando de los verdes, ¿no?
Sí, son súper buenos porque sí hacen en el fondo de desintoxicar el cuerpo, que es como la publicidad, pero si nosotros consumimos todo eso en el transcurso del día y no comemos nada más, uno, que esos jugos habitualmente no tienen muchas proteínas, entonces va a venir lo que yo decía antes, que perdemos masa muscular, el metabolismo se pone lento y sí vamos a volver a subir de peso. Y otra, que en general hay ciertas personas que no pueden tomar estos jugos, ¿ya? Y por eso ahí otra vez volvemos al problema, que no todos somos iguales. Las personas que tienen resistencia a la insulina o que tienen diabetes. Mira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros procesamos los jugos, o sea, la fruta o las verduras, etcétera, el índice glicémico de ellas sube, o sea, va más rápido el torrente sanguíneo, y eso a la larga hace que la glicemia suba. Entonces, una persona con este tipo de patología o de este tipo de antecedente, no es bueno que hagan ese tipo de cambios en su dieta, pero a lo mejor si somos, no tenemos ninguna patología asociada, sí podríamos reemplazar el desayuno por eso. Pero sin embargo, este tipo de colaciones o de juguitos, etcétera, no tienen proteína, entonces sí nos da ansiedad. porque las proteínas sacian, tienen esa facultad también. Entonces, después de un mes de tomar el jugo, a lo mejor sí vamos a estar un poco más ansiosos de lo normal. Entonces, yo las recomiendo, pero de forma paulatina, 2 días, y después vamos y hacemos una dieta más saludable, más que desintoxicante.
Además, yo insisto, ¿qué pasa después de que se acaba esa dieta? ¿Vas a volver a tus hábitos antiguos y ahí el riesgo es mucho mayor? Ahora, ¿qué pasa con esto de comer cada, no sé, 3 horas?
Eso es muy cierto.
Que a mí es lo que más me gusta.
Sí, siento,
de verdad, esto de comer con frecuencia, para mí es el mejor modo de mantenerse.
Claro. Y el tipo de alimento. Mira, en general, yo siempre recomiendo para bajar de peso cosas que aceleren el metabolismo, y esas son técnicas. Existen 3 técnicas que son súper ciertas y están súper comprobadas científicamente que sí ayudan a bajar de peso de manera permanente en el tiempo, no por un rato corto. Una es comer cada 2-3 horas, depende del metabolismo. Por ejemplo, si tenemos una persona que a lo mejor tiene un problema hormonal en la T3, la T4, la TSH, que son las hormonas tiroideas, claro, en ese caso a lo mejor le conviene comer cada 2 horas. No cada 3, más acelerado todavía el metabolismo. Entonces, esa es una, porque el organismo, cada vez que nosotros pasamos un periodo de ayuno prolongado, crea un mecanismo de defensa. Y como crea este mecanismo de defensa, asimila más lo que viene después en el otro horario. Perfecto. Que nosotros tenemos un gen ahorrador de energía. Antiguamente, muchos años atrás, la gente comía una vez al día. O 2, porque salía a cazar, qué sé yo. Claro, entonces ahorrábamos energía y ahorrábamos esas calorías que comíamos. Y ese gen vuelve como a manifestarse cuando nosotros hacemos periodos de ayuno prolongado. Por eso no es bueno tener periodos de ayuno tan grandes. Y la otra técnica importante, porque yo dije que eran 3, es principalmente también incorporar proteínas en cada uno de los horarios, porque eso va a generar saciedad, va a hacer que no perdamos masa muscular y va a acelerar el metabolismo, porque perdemos grasa por el efecto termogénico que tienen las proteínas.
Ya, ese es un buen punto. Ahí te refieres, porque uno piensa proteínas, carne, pero que legumbres,
leche, yogur, quesillo, pescados, mariscos, carnes magras, obviamente, pollo, pavo, etcétera. Por eso los batidos de proteínas yo sí los recomiendo, y habitualmente sí se usan en dieta. No todas las personas lo necesitan, pero a lo mejor si el metabolismo es muy lento, podemos tomar algún tipo de batido de proteínas que no tenga ni grasa, ni carbohidratos, etcétera, porque ojo, en el mercado hay millones de tipos para a lo mejor gente que quiere hipertrofiar, que es ganar masa muscular, y a una persona que está bajando de peso a lo mejor ese batido no le sirve y al contrario le hace subir de peso. Entonces, ya, volvemos a lo mismo, no todos somos iguales. Y la tercera regla para bajar de peso o acelerar el metabolismo, es importante disminuir un poco el consumo de grasa, obviamente que saturada principalmente. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, usa el aceite de oliva para cocinar, pero piensa que tiene mucho menos calorías que los otros aceites. Pero resulta que el aceite de oliva sí es mucho más sano que todos los aceites, está más sano que el aceite de coco y todos estos modernos que existen ahora y están de moda. Pero sin embargo, tiene las mismas calorías que un aceite de cualquier tipo. Entonces, si nosotros empezamos a abusar de cocinar con este aceite, por muy sano que sea, las calorías se nos disparan al tiro.
¿Y cuál es la recomendación ahí? ¿Solamente para las ensaladas?
Para aliñar ciertas cosas y en cantidades medidas.
Pero no cocinar con aceite de oliva.
O sea, dentro de los aceites para cocinar es el que menos se oxida con el calor. O sea, si vamos a cocinar con un poquito, a lo mejor, de aceite de oliva, basta y sobra. Pero vuelvo a insistir, medido, porque a mí me pasa que me llega a la consulta gente que, claro, que se alimenta súper sano, pero a la ensalada, que no está cocinando con aceite de oliva, pero a la ensalada le agrega casi la mitad de la botella de aceite de oliva, porque es súper sano, pero al final tiene las mismas calorías que los otros. Y recordemos que en general, las calorías que nosotros necesitamos se cubren súper rápido, ¿ya? O sea, por ejemplo, una persona...
¿Mil calorías, no, más o menos?
Depende, porque, por ejemplo, si tenemos una mujer promedio que mide menos de 1,60, necesita 1,400 calorías al día. Mira. Entonces, 1,400 calorías al día, tú te comiste una palta, ya tienes casi 300, entonces ya...
Comaste la cuota casi.
Claro, entonces es súper importante tener eso como en consideración.
Catherine, estamos con Catherine Larraguibel, nutricionista estética, magíster en medicina deportiva, directora del Centro Dieta y Entrenamiento. Pato Bauerle, nuestro compañero de la tarde, siempre atento a las noticias, nos pregunta por un elemento que está muy de moda.
¿Cuál?
Y que, mister, por favor, pregúntale. Garcinia Camboya, ¿lo dije bien?
Sí.
¿De dónde salen todos?
Sí, no, ese sirve en general, pero vuelvo a insistir. Es como un arándano, es como un fruto rojo en el fondo. que no solamente existe como en Camboya, en el sudeste asiático, habitualmente se publicita así, pero existe en varias partes, sí tiene la facultad, en el fondo, de aportarnos muchas vitaminas, muchos minerales, muchos aminoácidos. Es súper bueno como complemento de dieta. Pero vuelvo a insistir, no es la solución, bueno, para la baja de peso, claro. Pero sí, no es un mal suplemento en el fondo si lo queremos incorporar aparte de hacer una alimentación saludable. Sí.
Claro, estamos conversando con Catherine Larraguibel, nutricionista. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas en realidad sobre toda esta polémica que hemos visto los últimos días sobre la ley de etiquetado de alimentos, esta contracampaña que salió, hagámosla bien? Lo digo porque hay quienes plantean que confunde, que puede llevar a pensar de que este especie de advertencias que son el etiquetado puede contribuir a que la gente diga, ah, en realidad no es para tanto, puedo consumirlo.
Mira, es que en general yo creo que, porque lo que más está en polémica es que son 100 gramos, que es una porción, etcétera. Yo creo que independiente que sea una porción o sean 100 gramos, la gente, lo importante es que esté informada. Ahora, mucha gente no toma conciencia, aunque diga una porción, aunque dijera una porción, no va a tomar conciencia igual porque no está muy interesada en el tema de cuidarse o tener una vida un poco más sana. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece bien que sea acá por 100 gramos, ¿ya? Como está actualmente. A lo mejor, no sé, esto es más adelante. Obviamente está empezando la ley, la están empezando a incorporar y va a contribuir a que la gente tenga conocimiento. A lo mejor, no sé, no todos los símbolos negros, porque la gente habitualmente...
La iconografía, dices tú.
Claro, como cambiar un poco para saber, esto tiene más, esto tiene menos, porque al final uno se confunde en ese sentido. Pero sí por 100 está bien, yo encuentro que está bien porque habitualmente es como un medio de comparación entre los distintos productos.
Pero tienes razón, que tal vez no es lo mismo un etiquetado, no sé, alto en azúcares versus alto en grasas saturadas.
Claro.
Y como tenemos aquí tres etiquetas, claro, negras, uno dice, este tiene tres, entonces claro, es más malo que el que tiene uno, pero a lo mejor el que tiene uno y dice grasa saturada es peor que el que dice azúcares.
Claro, por ejemplo, yo mucha gente me dice, ya, ¿y en qué me fijo? Porque tengo todos los símbolos, no sé en qué me fijo. Principalmente el símbolo que yo creo que importa más, esto es mi opinión súper personal, son el de grasas saturadas, porque las grasas saturadas sabemos que tienen mucho riesgo para la salud, y el de sodio principalmente. Más que el de calorías, porque a lo mejor un alimento puede ser alto en calorías, pero las calorías están compuestas de proteínas, de fibra, de carbohidratos de más complejo, etcétera. Entonces, no es tan malo para la salud.
No hay que satanizar las calorías.
Claro, porque depende de qué están compuestos. Pero sí, las grasas saturadas está comprobado que hacen daño para la salud.
Son malas siempre.
Y sí, el azúcar en algunos casos. Porque, por ejemplo, los deportistas, no es tan malo que consuman ciertos tipos de azúcares en post-entrenamiento, antes de entrenar, etcétera.
De hecho, ¿has visto la dieta de Phelps?
Claro, por eso.
Papa frita, hamburguesa.
Es que ellos, es otra condición, súper distinta, ¿ya? Entonces, por eso, a lo mejor en ellos, que diga alto en azúcares, no es tan malo en el fondo, porque las van a quemar en el transcurso de su deporte. Pero para una persona normal que no hace tanto deporte, alto en azúcares, los azúcares en general no aportan nada más que calorías. No aportan ni vitaminas, ni minerales, son calorías vacías que nosotros le llamamos los nutricionistas. Entonces, en ese caso, a lo mejor deberíamos tratar también de bajar un poquito el consumo de ese tipo de logos en el fondo.
Catherine, ¿sientes que esta campaña, la de la industria alimentaria, confunde a los usuarios? Escuchaba a un representante de los nutricionistas de la zona sur de Santiago, no estoy seguro, que decía, mire, los pacientes llegan más confundidos ahora, llegan como, claro, por un lado el gobierno me dice que esto tiene alto azúcar, grasa, en fin, pero por otro lado me dicen que es relativo. ¿Crees que de alguna manera minimiza los efectos? ¿Crees que esta campaña es dañina para la salud pública?
La campaña que hizo
¿La industria alimentaria?
Sí, la industria alimentaria sí, la que hizo el gobierno encuentro que está bien, porque sí ha hecho tomar conciencia de lo que estamos eligiendo. A lo mejor mucha gente ya se le empezó a olvidar y todo, pero sí ya sabe que es un problema importante el tema de lo que estamos escogiendo. Y eso se logró. Además, la campaña no solamente incluye esto del etiquetado, también sacó algo súper importante y es la base de nuestra obesidad en el fondo, los niños obesos. Sacó los kioscos que habitualmente tenían muchas cosas que no correspondían.
La ley Super 8.
Claro, y esa ley, la ley que entró en vigencia ahora, trae eso, y además también trae el tema principalmente la publicidad para niños, ¿ya? Entonces, estamos ahí apuntando justamente a lo que es la obesidad. O sea, si nosotros criáramos niños sanos, no tendríamos este problema futuro, porque nosotros sabemos que las células grasas se crean en etapa adulta hasta la adolescencia. Si nosotros tenemos niños gorditos, por ejemplo, los de 6 años más o menos, etcétera, tienen más o menos el 60% de probabilidad de ser obesos adultos. Sí. Entonces, si nosotros en una etapa temprana...
Yo sé que nos quedan pocos segundos, pero lo preguntan mucho, porque está de moda también, está muy presente ahí en los comentarios en televisión, este famoso método Gress.
Ya, esto en verdad, o sea, discúlpenme, pero es que en verdad lo encuentro ya lo peor que... O sea, en verdad está confundiendo mucho a la gente. Este método existe hace 1000 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una dieta que se llama dieta cetogénica, que se basaba en base a la grasa. No ha hecho ningún descubrimiento especial, ¿ya? Es una dieta que sí hace bajar de peso, pero sin embargo va en desmedro de nuestra salud. Y sin embargo, pasa justamente lo que yo te decía antes. Nosotros hacemos la dieta, bajamos de peso, etcétera, y después, más adelante, vamos a volver a subir de peso, ¿ya? Entonces, por eso no es una dieta saludable, una, porque altera también nuestros exámenes bioquímicos en un futuro. Al principio, claro, nos podemos estudiar y nos va a salir el colesterol perfecto, la glicemia perfecta, etcétera, y no, la dieta no nos hizo nada, solo que bajar de peso. Pero en un futuro, cuando llevemos más de 6 meses de tratamiento, sí, los exámenes bioquímicos van a estar alterados. Entonces, y vuelvo a insistir, no es un descubrimiento. Esto existe hace mucho tiempo, ya que le pusieron otro nombre y él quiso como en el fondo hacer publicidad de esto y ganar plata, qué sé yo. Está bien, pero en el fondo tenemos que entender que es algo que existía y que daña la salud.
Perfecto. Catherine Larraguibel, nutricionista estética deportiva y genética, directora del Centro Dieta y Entrenamiento. Muchas gracias por venir a hablar con nosotros de un tema que tuviste, generó muchísimas reacciones porque está de moda, pues, sobre todo en este tiempo sí, donde la gente quiere un verano sin polera.
Exactamente, pero ya estamos muy encima, yo creo, para lograr ese cambio para enero.
Pero si se puede, para enero podríamos bajar unos 2-3 kilitos si quisiera.
Ah, porque estamos 2 semanas. O sea, febrero ya podemos llegar con caluga.
Si nos ponemos las pilas, podría ser depender del sobrepeso.
Yo voy por esto de que hay que comer cada 2-3 horas. Sí, eso me parece
eso,
que...
Eso estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Catherine.
Nos vemos, hasta luego.
Gracias.